Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5, en Radio FM, Radio Universidad de Chile. Recuerde que nos puede oír en línea, radio.chile.cl, y ahí en el mismo sitio escuchar todos los podcasts del programa. Este programa es a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde. Y es posible que llegue a sus hogares gracias a nuestro generoso auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, agua tan necesaria en estos tiempos de pandemia. Estamos en esta ocasión incursionando en el cuerpo. ¿Qué se puede hacer con el cuerpo en los tiempos de encierro, de cautiverio? Y para eso vamos a conversar con una actriz destacada de teatro, cine y televisión, que además tiene un emprendimiento personal de aéreo yoga. Es profesora de yoga, por lo tanto dicta clases de yoga. Ella es Catalina González Manzano. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Qué tal?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá.
Todo bien, se te ve en tu Instagram, que le vamos a dar rápidamente a nuestros auditores, Cata Gonma, Cata de Catalina, Gon de González, Ma de Manzano, para que usted la ubique, porque ella está subiendo generosamente prácticamente todos los días videos de 10 minutos o a veces clases más largas, posturas de asana, y vamos a ver luego con ella la diferencia entre una postura, un asana, va dando recomendaciones para los dolores de jaqueca, las migrañas, postura con las manos, cómo flexibilizar nuestra columna, cómo mantener el pecho abierto en toda esta época que produce tanta ansiedad, tanta angustia, que a veces no sabemos exactamente qué hacer y por lo tanto vamos a ir trabajando el cuerpo. Pero antes, Catalina, ¿te parece que hablemos sobre actuación, que es lo nuestro, sobre nuestra pasión, que es el teatro? Catalina estuvo el 12 de marzo, probablemente como muchos, como muchas, que fue mi caso también, estrenó en la Universidad Católica de este año, hace poco, parece muy lejano, parece en otra vida, Bernarda. Reescrita, la obra de Federico García Lorca, a quien hacemos nosotros homenaje siempre en nuestro programa, la obra escrita por García Lorca, quien nunca pudo ver montada, porque la escribió el año 36, el mismo año en que fue fusilado, y esta vez fue reescrita por Isidora Stevenson y por Luis Barrales, y dirigida por Rodrigo Soto, que entiendo comenzaron a escribirla durante el 2018, todo el movimiento feminista, empezaron a ensayar durante el estallido, y bueno, estrenaron ahora en esta plena pandemia con Carolina Redondo, en el elenco Josefina Velasco, María José Bello, entre otras. Catalina, ¿cómo fue esta experiencia, Bernarda? Pequeña experiencia, porque tuvieron estreno y dos funciones, entiendo, ¿no? Jueves, estreno, viernes y sábado, funciones prácticamente llenas, y bueno, ahí todo paró, el mundo se detuvo. Pero hablemos un poco de esta Bernarda, que fue una adaptación 15 años después de lo que plantea García Lorca, con una madre ya agonizante y con estas hermanas en disputa.
Sí, exactamente. Todo muy, muy clarito como lo dices tú. Claro, es un proyecto que partió una idea de Rodrigo Soto, que es el director, que convocó a la Isidora y a Lucho para que hicieran esta reescritura, esta reversión. En realidad, más que reescritura, es una obra inspirada en la casa de Bernarda Alba y sus personajes, ¿ya? Y bueno, y obviamente tomando las temáticas de Lorca, que son súper universales, que todavía, que hasta el día de hoy existen, dándole como igual un toquecito más actual, con respecto como más que nada a esta, a ver, al tema como del patriarcado, pero uh-huh. Que está como puesto en la casa de Bernarda Alba original, como una madre que ejerce el patriarcado, es una cosa media extraña. Entonces tomaron esto y lo actualizaron como con las temáticas que están existiendo hoy día con respecto a la mujer, sin ser una obra feminista, pero claramente habla de temáticas de mujeres porque son puras mujeres en escena, hay puros personajes femeninos. Es el reencuentro, después de 15 años, de estas hermanas que se fueron por esta tragedia que ocurre en Bernarda Original, que es cuando se suicida Adela. Se plantea en la obra de los chiquillos, del Barrales con la Isidora, que ellas se van, se separan de esta historia, arrancan, se quieren despegar de esta crianza posesiva de su madre, y después de 15 años vuelven porque Bernarda está agonizando y quiere reunirlas porque quiere decirles algo. Entonces ellas se vuelven a encontrar por primera vez de 15 años como hermanas, y vuelven a esta casa, que significa muchísimo para cada una en distintos aspectos, y vuelven a ver a su madre, y vuelven a reencontrarse con todo este pasado, que claramente las perturba y del cual arrancaron. Entonces, bien bonito, claro, e interesante.
Como dices tú, además, hay temáticas muy universales, porque palabras de Rodrigo, el director Rodrigo Soto, dice: quería hablar de lo que está pasando con la mujer hoy día, justamente. Otro de los temas es qué tanto pesa realmente la sangre y qué tanto terminamos heredando de quienes nos educan, si nos podemos salvar de esa educación, de la influencia que nos da la educación y quienes nos educan. Y en una entrevista tú que haces a Martirio, dices: hasta el día de hoy se es madre por obligación, muchas veces, a veces presión social, o por elección. Y la pregunta es, o sea, hoy día está más planteado, se es más libre, que puede ser por elección, pero ¿hasta qué punto se elige libremente ser madre? Hoy día está muy de moda el tema de las madres arrepentidas, por ejemplo, hay libros que han ido saliendo sobre esto, películas que se están también rodando sobre esto. Tú, por ejemplo, que no eres madre, y que vives en una generación de los 30 y tanto, en que justamente hoy día las mujeres se dan cuenta que no es como, ¿te acuerdas que hubo una vez una publicidad que decía madre es la mejor versión de ti misma, que causó mucho revuelo, pues ¿qué es eso, verdad? ¿Qué significa que ser madre es la mejor versión de una mujer? Claro. ¿Tú crees que en tu generación las mujeres como tú pueden realmente elegir libremente y decir libremente, yo no quiero ser madre, o a lo mejor no es mi inquietud, no me voy a realizar por ahí?
Es un tema. De hecho, por ejemplo, para esta obra, Rodrigo se leyó, por ejemplo, y la
Aline Meruane.
La Aline Meruane, que de hecho después nosotros con Rodrigo, a raíz de ese libro que nos leímos, queremos hacer un proyecto, y bueno, es un proyecto muy a futuro con ella, con la Aline Meruane, también de teatro, pero bueno, eso es otro tema. Yo creo que hoy día es difícil, pero cada vez se libera como esa sensación de poder elegirlo, de que sea realmente una opción, ¿cachai? Porque igual por mucho que uno diga yo no quiero, igual todavía yo siento que es un poquitito prejuiciado eso, sobre todo por un mundo más tradicional, cada vez menos, por las generaciones más antiguas, o por no sé, a mí me pasa que yo me crié en una familia muy tradicional, en un colegio católico, entonces el círculo donde me muevo yo a nivel familiar todavía juzga un poco esa opción, no así mi círculo de amistades, que yo obviamente tengo muchos amigos actores, muchos amigos que son artistas y que tienen otra mirada de la vida un poquito más liberal, y de hecho,
¿no?
muchos de mis amigas, de mi misma generación, estamos en la misma, algunas solteras, viviendo solas, sin ningún plan de ser mamá. Pero creo que es algo que todavía no es totalmente libre, pero vamos para allá, y cada vez más va hacia allá. O sea, yo veo a los cabros más jóvenes que hoy día son mucho más libres con esos temas, ya no es un tema para ellos. Y para mí, personalmente, ha sido un proceso, por lo que te decía, porque yo vengo de una vida, una crianza muy tradicional, entonces me ha costado como sacarme como esos chips que uno tiene como incrustado. Me ha costado terapias y cosas, porque en el fondo me he dado cuenta que, claro, que es, para mí, creo, estoy dándome cuenta que es más una cosa como impuesta que realmente una necesidad y algo que yo quiero realmente de corazón. Y estoy en ese proceso, pero hoy día no es un tema, o sea, no quiero ser mamá, estoy en un proceso, yo vivo sola, Rodrigo Soto es mi pareja, de hecho. Pero no vivimos juntos, entonces tenemos una relación muy bacán, pero a puertas afuera, y eso es muy rico, y son cositas que en el fondo, siendo mamá, uno no puede tener, ¿cachai? Y también todo lo que es el desarrollo como personal, laboral, como que estoy en eso en este momento,
claro.
Creo que hoy día coartaría eso. Ahora, ¿no? Encantan los niños, soy súper devota a mis sobrinas y sobrinos, y como que, pero el hecho de ser mamá es como un paso muy grande, y que creo que cada vez se va como facilitando la idea de que sea una opción y no una obligación.
Como eso te iba a decir, el punto a lo mejor es que vas a poder hacer todo lo que haces, incluso yoga, embarazada y con un hijo, pero el punto es hasta qué medida lo estás eligiendo tú, y no como vamos a ver en la obra, que vamos a estar muy atenta cuando se pueda remontar, es la herencia que mamamos desde la leche materna, con la muñeca que nos regalaron en la primera infancia, con la cocinita que te regalaron en la primera infancia, con la escoba, con el juego, con la cuna, con lo que todas esas cosas efectivamente van quedando y se van heredando, como plantea la obra, y en qué momento podemos disociarnos, separarnos de eso y elegir, como decíamos, libremente este camino y decir, ahora yo, individual, tú, Catalina González, vas a decidir ser una madre, pero no porque la mamá espera un nieto, o los abuelos esperan descendencia, o en fin, todas esas cosas
que están tan mezcladas. Que pasa mucho eso, como que es lo que toca, como esa cosa estructura, de una sola estructura de vivir la vida, que es como, voy a la universidad, encuentro a alguien, me caso, formo una familia, como que esas cosas como que... Y en el momento de tener un hijo, llegó y tocó, y ahora toca, ¿cachai? Como que ya no sea eso. Bueno, es un proceso difícil, pero yo creo que, claro, hay mucha gente que, y en el mismo libro de la Lina, salía como ese concepto de que la mujer se completa cuando es madre. Es un error terrible, encuentro, como que no tiene nada que ver, o sea, y no es ni malo ni bueno ser o no ser, ¿cachai?
Exacto, pero porque quiere decir que las que no tienen hijos que son incompletas, o sea, ahí lo que implica ese... Es la mejor versión de mí misma, quiere decir que las que no lo son, que quedaron a mitad de camino, quedaron incompletas. Lina Meruane, estamos hablando del libro Contra los Hijos, por si algún auditor quiere interiorizarse más y leerlo, saber. Pero lo que sí sabemos que Catalina González Manzano eligió, al salir de la escuela de teatro, ella estudió en la Finisterrae, fue ser profesora de yoga. Ella hace yoga, bueno, dijimos aeroyoga, pero además hace vinyasa, ¿verdad? Que son estas asanas y su... Catalina, queremos hablar de lo que tú haces con el yoga, uniendo tu oficio de actriz y esta preparación corporal, pensando más bien en un cuerpo expresivo, en un cuerpo que se prepara para la expresividad sobre un escenario. Entonces estoy pensando en los actores, ¿no es cierto? Actrices y actores. Por ejemplo, yo he visto en tu Instagram, que sigo devotamente, como tú decías, parafraseándolo con tu sobrino, el paro de manos, apertura de pecho, flexibilidad de la columna, aumentar la capacidad pulmonar, esto de soltar y dejar fluir, ir hacia atrás para prepararse y recibir lo que venga, todo lo que nos implica el cuerpo. Y, por ejemplo, también se dice en el yoga que si yo soy capaz de levantar el peso de mi propio cuerpo, también quiere decir que soy más flexible para poder enfrentar lo que viene. ¿Cómo tú has sentido, primero en lo personal, y luego si tienes estudiantes en tus clases que son actores, has visto que eso te ha servido en tu interpretación, en ese cuerpo que está preparado, alerta, abierto, para interpretar personajes? En el caso de Martirio u otros que quieras poner de ejemplo. ¿Cómo sientes que ha ido siendo el recorrido en tu propia, o el personaje de televisión?
Claro. Es súper bonito porque son dos cosas que se unen muchísimo. El yoga, para mí, y en realidad en cuanto a temáticas de las que se hablan o conceptos, es súper parecido lo que es el teatro y lo que es el yoga. Partiendo porque, bueno, el yoga es muy complejo, es un estado de conciencia más que todo el ejercicio físico. Hay mucha teoría de yoga también. Pero si uno resumiera el concepto como la definición de yoga, o una de las definiciones de yoga, es estar en el presente, ¿ya? Estar, aprender a estar, a vivir en el presente. Y siento que el teatro es exactamente lo mismo, es estar en el presente. Y en el fondo la carrera de actuación te entrega muchas herramientas para poder lograr estar en el presente y vivir el presente como exacto, de ese personaje, y eso que está viviendo, de esa acción que le está sucediendo a ese personaje. Y así también el yoga tiene muchas técnicas y herramientas que te entrega para poder lograr vivir en el presente. Entonces al final se relacionan muchísimo, tienen mucha relación. Y bueno, y en el tema físico del cuerpo, es una súper herramienta para todos los actores y actrices, porque finalmente nosotros trabajamos con nuestro cuerpo, es nuestra base, O sea, es con lo que, sí, lo que usamos para armar un personaje, desde cómo camina o desde estar simplemente, desde la energía que uno proyecta al estar en el personaje. Entonces, el conocimiento del cuerpo, el control del cuerpo, la conciencia del cuerpo es sumamente importante para un actor y una actriz. Y es, eso te lo entrega muchísimo el yoga, el trabajar y tener conciencia de que existe algo aquí que no es solo como lo que uno ve, existen, existen sistemas, existen tejidos, existe mente, todo eso es parte de nuestro cuerpo, y es súper importante concientizarlo y equilibrarlo, no solo para poder actuar, en el caso de un actor y actriz, sino que también en el caso de todos los seres humanos, para poder vivir en equilibrio y tener una vida mucho más sana. Está todo súper unido.
Claro.
Entonces es bien bonito.
De hecho, hablando de la teoría del yoga que tú dices que hay, ¿verdad? Está Patanjali, que aborda en su Yoga Sutra. Yo quisiera solamente referirme, porque no tenemos demasiado tiempo, pero a estas frases o los aforismos que hablan, por ejemplo, de lo que nos impide ser feliz, de estos sufrimientos que entiendo que son la ignorancia, el egoísmo, el apego, la aversión al cambio, justamente, que no ahora es tan atingente a lo que nos está pasando, a cambiar, a esta ansiedad, certidumbre, y el miedo a la muerte, que también nos va a pasar. ¿Cómo eso se trabaja a través del yoga o los asanas? ¿Cómo se trabajan esos miedos, esos klesas, creo que se llaman?
Sí, klesas. Lo que pasa es que, bueno, el yoga, como tú bien decías, Patanjali es el que escribió los Yoga Sutras, que es como un donde está teorizado todo lo del yoga, todo lo que tiene que ver con yoga. Habla de los 8 pasos del yoga. Para lograr llegar al estado final del yoga, que es este estado de conciencia que tiene que ver con el presente, con detener las fluctuaciones del campo mental, dicho como en un término más, ¿cómo se dice?
Cotidiano.
Claro. Pero en el fondo, y uno de esos 8 pasos es la práctica de asanas, de posturas, del cuerpo físico. Pero también existe el trabajo de pranayama, de respiración, y lo que es la meditación, que para llegar a meditar necesitamos tener un cuerpo preparado, por eso están las asanas, y para llegar a meditar necesitamos tener la concentración mental, para eso está el trabajo de respiración. Entonces, al meditar, al lograr meditar, es que yo logro este encuentro con esta esencia más pura de lo que soy, y me libero de estos klesas o estas como aflicciones de la mente, porque finalmente son creadas por nosotros mismos. A raíz de nuestra experiencia, creamos pensamientos y malos entendimientos de repente de lo que nosotros somos todo lo que tú nombraste. Para poder despejarnos de eso es que existe la meditación. Y antes, para poder meditar, necesitamos trabajar nuestro cuerpo y necesitamos tener nuestro cuerpo equilibrado. Eso.
¿Y qué le recomiendas? Perdón.
No, y también en la misma práctica de asanas, de posturas, uno debiera entrar también un poquito en estos estados de lo que hablaba al principio, de estar en el presente mismo de la postura, y eso también va a hacer que se libere la rumia y el movimiento mental, que es el que nos causa todas estas aflicciones.
¿Y qué le recomiendas tú a la gente ahora, en estos tiempos de pandemia y de encierro? Si alguien, por ejemplo, no sé, considera que el yoga no es lo suyo, por distintas razones, si no puede llegar a hacer yoga puntualmente.
Es difícil, porque igual es tan variado todo lo que estamos viviendo, y al final, en la situación en la que estoy yo, que es una situación igual privilegiada dentro de, o sea, no dentro de, súper privilegiada, estoy con trabajo, entonces, claro, yo puedo decir, respiren, pero alguien que está así como realmente muy mal, es como, me pegaría un cachuchazo. Pero yo creo que una herramienta muy importante para esta situación en la que estamos viviendo, y para la vida, así como, y que a mí me ha servido muchísimo, y que partí conociendo esa herramienta estudiando teatro, antes que en el yoga, es la respiración y el control de la respiración. O sea, nosotros respiramos como acto involuntario, es parte de nuestra esencia, no podemos no respirar porque si no nos morimos, pero lograr llevar la conciencia hacia la respiración y hacer de la respiración un acto voluntario y lograr controlar la respiración es una herramienta de vida, para todo, para para cuando estamos con ansiedad, crisis de pánico, miedo, o cuando estamos con insomnio, o cuando necesitamos, estamos agobiadas, o estamos, sentarse a respirar. Yo sé, o sea, primero, la primera técnica es esa, sentarse, o acostarse, si es que quedo muy incómoda sentada, a respirar y a observar la respiración, y tratar de llevar toda la atención de la mente hacia la respiración, nada más. Respirar natural, sin forzar nada, ya con eso es un paso, es la primera puerta, pero para un mundo, pero un mundo gigante que te entrega como puras cosas buenas, no hay nada malo que te podría entregar el llevar la conciencia hacia la respiración, y de ahí para adelante existen técnicas y miles de cosas. La respiración es la base de todo, y es bonito porque, como la primera pregunta que me hacía, y en relación con el teatro, también es súper importante la respiración. De hecho, en la escuela de teatro a uno le enseñan ciertas técnicas de respiración para poder llegar a emociones. Yo no sé si a ti, o sea, yo no sé, hay actrices y actores que no les sirve mucho. A mí me sirvió mucho y yo lo ocupo muchísimo, ¿cachai? Como ciertas técnicas de respiración para poder llorar, ¿cachai?
Tú te refieres al Alve Mouting de la Susana Bloch.
Claro. Sí. Claro.
Entonces, sí, yo siempre lo cuento con mucho orgullo, además, porque es una chilena y es conocida mundialmente con su método.
Entonces, al final, yo le diría a la gente, así como partir desde la base, que uno cree que de repente el yoga es hacer una postura o de acrobacia o ponerse la pata acá, que es parte de... A mí me gusta mucho porque me gusta mucho el trabajo físico, y siempre en la escuela me gustó mucho el movimiento, y desde ahí entré al yoga. Pero eso no es yoga, o sea, no es solo eso yoga, o sea, yoga es, insisto, partir desde conocer nuestra respiración y ocupar como herramienta la respiración para, de ahí en adelante, uno puede lograr todo. Podemos lograr poner la pata acá si es que tenemos el control de nuestra respiración, incluso. Entonces, es aprender a respirar, ocupar la respiración, aprender a respirar y hacer consciente un acto que está todos los días ahí y que es gratis, y que está. Es exquisito poder aprender a respirar. Es como que a veces yo le digo a mis alumnas, como a veces cuando uno se come un plato rico de comida que te preparaste y que está rico y todo, uno lo disfruta tanto, ¿hay cachao? La respiración, cuando uno logra conocerla, pasa lo mismo, como sentarse a inhalar y sentir que uno está respirando, que está absorbiendo oxígeno, pero no solo oxígeno, sino también energía, prana, que es fundamental para todo, y es como rico, es una sensación de placer también. Y exhalar y botar, y sentir que uno bota y desintoxica a través de la exhalación. Suena un poco como metafísico y medio volado, pero es súper concreto y es súper real. Está ahí.
Es muy, como dices tú, es muy concreto, porque me recuerda, yo hago clases o talleres a veces de expresión oral, de comunicación efectiva, y una vez me pasó con un señor, bueno, gerente de lo mismo, y le digo, bueno, ¿qué es lo que más te ha servido de lo que hemos visto? Y él me dice, María Olga, me enseñaste a respirar. Digo, ya, pero vimos varias cosas más, tú comprenderás que yo partía por eso. Sí, me dices que a mí eso me cambió la vida. Porque claro, con eso él se tranquilizaba antes de dar discurso, con eso empezó a entender que en los discursos matizaba, apreció los silencios, hacía pausas, la capacidad vocal además, su tórax, por lo tanto empezó a entender diafragma, o sea, empezó a conocer su aparato fonador, entendió una cantidad de cosas que uno dice... Ay, todo eso aprendiste cuando yo te enseñé a respirar. Es, como dices tú, parece metafísico, pero no, es muy concreto. Es muy concreto porque además, digámoslo a los auditores, uno aprende en teatro que te olvidas a respirar, que parece algo, no sé cómo voy a olvidar a respirar. Sí, te olvidas a respirar correctamente, que todo niño nace sabiéndolo, y después nos vamos olvidando, respiramos de mala manera, creemos que respirar es levantar los hombros, no lo hacemos bien, pero... Si usted quiere aprender a respirar bien, disfrutar de todo esto que nos ha dicho Catalina González, sígala en su Instagram, Cata Gonma, y podrá ver sus clases, esto que ella comparte con ustedes, y va a quedar con hambre, va a quedar con ganas, va a quedar entusiasmado, y se puede meter entonces a clases con ella, que estás impartiendo clases, ¿verdad, Cata? Vía Zoom,
Zoom, o sea, claro, la escuela mía, que yo tengo una escuelita que se llama Anamaya Yoga, donde hago clases de aeroyoga o yoga aéreo, que es en tela, ¿ya? Que
sí, es algo precioso.
Bien particular y es bien rico y todo, pero ahora como no tengo acceso a las telas y es mucho más complicado hacerle a la gente porque la gente no tiene telas en su casa, estamos haciendo clases de vinyasa yoga, que es yoga fluido, como a través del saludo al sol vamos haciendo distintas secuencias y la cosa es bien fluida, coordinado con la respiración. y eso lo estoy haciendo por Zoom. Y además ahora estoy reactivando mi canal de YouTube que hice hace un tiempo y grabé unas clases muy bonitas con un equipo audiovisual y todo, pero paramos porque obviamente era un equipo que, bueno, costaba harto hacerlo, ¿cachai? Y ahora entonces invertí un poquito en un buen celular con buena cámara y todo para poder retomar eso, entonces voy a empezar a subir clases, un plan de junio para que también por ahí puedan seguir esas clases que son gratis, que se llama Cata González Yoga, el canal de YouTube.
Excelente.
Y las clases por Zoom que son, claro, que no son nada de caras, son precios súper accesibles, que eso es a través de la escuela, y también ahí tienen ahí son clases todos los días, de una hora, como con mucho más dedicación y personalizada, porque yo estoy viéndolas por camarita, entonces puedo corregir y qué sé yo.
Y ahí estaremos atentos también a la vuelta de Bernarda en la Universidad Católica, que ganas de verla.
Sí.
Dirigida
Ojalá
por Rodrigo Soto, ¿no es cierto?
Llegamos con gustito a poco, porque fue poquito, pero por lo menos estrenamos, que eso igual fue bueno, porque haberse quedado con la obra ahí...
Oh, y después de tanto trabajo.
Sí.
Pudieron parir al menos.
Pudimos parir. París,
muchas gracias, Catalina. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias al auditorio. Nosotros vamos a unos breves consejos. Usted no se vaya porque tenemos, gracias a Agua Mineral Vital, nuestro gentil auspiciador, más el gran teatro del mundo. Gracias, Catalina. Que estés muy bien.
Gracias a ustedes.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Usted nos puede oír siempre y más que nunca en estos tiempos en radio.uchile.cl y en el mismo sitio encontrará todos los podcasts del programa. Queremos agradecer a Agua Mineral Vital, quien hace posible que este programa llegue a sus hogares en estos tiempos de pandemia. Tiempos tan difíciles que han azotado tan fuertemente a nuestro gremio, al gremio de los artistas en general, de los trabajadores del arte, y no solo porque nos ha golpeado cerrando nuestras salas y dejándonos sin trabajo, sino que porque además vemos cómo se van gente tan querida. Y en esta ocasión le queremos dedicar especialmente este programa a Germán Droghetti, quien partió el martes 16 de junio, diseñador de vestuario, escenógrafo, docente, gran dibujante. Nos quedan, gracias Germán, tus dibujos, tus vestuarios, tu escenografía es inolvidable y todas tus enseñanzas. No sé si Roberto Pavés, nuestro gran productor del programa, quien fue alumno suyo 2 años, primero en diseño teatral, después estudió actuación, quiere decir algunas palabras. ¿Roberto? ¿No? Parece que no. Y antes de presentar a mis invitados, quiero contarles entonces que esta canción que vimos acá, una canción que Annie Murat, también profesora de la Universidad de Chile, profesora de voz, gran actriz, conocida por todos, fue a cantar ese mismo martes, 16 de junio, a la Clínica Santa María, donde estaba internado Germán, y ella pone en su Instagram estas palabras que quiero dedicar hoy día a nuestros auditores. Hasta pronto, Germán Droghetti. La vida es una gran obra de teatro, y tú la vestías e iluminabas con elegancia, pasión, color y un ingrediente principal, tu amor al oficio. Me sumo a estas palabras de Annie Murat, que creo que describen perfectamente el trabajo de Germán que quedará en nuestro teatro. Un trabajo además tan efímero, un oficio tan inasible. Y están con nosotros hoy día para seguir hablando de teatro, seguir hablando de un hermoso festival de teatro que va en su sexta versión, Belén Muñoz. ¿Cómo estás, Belén? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien, gracias.
Ella está como asistente de producción de este festival, que vamos a hablar justamente de su convocatoria, Escenas de Manifestación Comunitaria Teatro en Casa. Y también nos acompaña Nicolás Fermandois como el director de programación. ¿Cómo estás, Nicolás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú, Olga? María Olga.
Muy bien, gracias. Muy bien, Nicolás. Contenta con el programa que nos salva bastante la vida en esta época. Y Marcelo Salinas, el coordinador general de este festival Teatro en Casa. ¿Qué tal, Marcelo?
Hola, María Olga. Bien, un gusto de saludarte a la distancia. Siempre te escucho y siempre estoy al tanto, gracias a usted, de todo lo que está pasando en el teatro y la gente interesante que entrevistan y las cosas nuevas que van proponiendo. Así que nada, feliz de estar aquí también.
Muchas gracias. A ustedes, nos llena de alegría porque, como decimos con Roberto y le decimos siempre a los auditores todos los lunes, este programa es para ustedes, es gracias a ustedes, a la gente del mundo teatral que nos oye, pero también a la inmensa mayoría que no es del mundo teatral y que es muy lindo ver cómo les interesa nuestro oficio, lo que hacemos con el inmenso amor, pasión, que lo hacemos y muchas veces sin nada más que eso. Así es que escriban a nuestro Instagram o a nuestro Facebook si tienen una curiosidad que no hayamos abarcado, que todavía no hayamos tenido en el programa, algún tema que les interese. Está siempre también esa vía abierta, tanto en Instagram como en nuestro Facebook. Y queremos agradecer a Francisca Llévenes, la productora, me imagino, parte de que ha manejado las redes sociales y la comunicación del festival, porque gracias a ella estamos hoy día con ustedes, porque yo supe por ella que esta convocatoria ya se abrió a principios de junio. Y le voy a contar a los auditores, ¿les parece que haga la introducción para que ustedes después nos cuenten? Escenas de manifestación comunitaria convoca a compañías, colectivos y agrupaciones a presentar obras que serán parte de este circuito no convencional que apuesta por la revitalización de la comunidad teatral en el barrio Yungay, y específicamente al interior de los hogares. Escuche qué entretenido se pone esto. Las bases, para quienes ya les interesen, y ahora que estamos en casa con varias pantallas abiertas al mismo tiempo, puede buscar las bases en www.teatroencasa.cl. Queremos, dicen ustedes, transformar el hogar en un escenario teatral. Qué mejor tiempo que este, ¿eh? El festival tendrá lugar entre el 5 y el 14 de noviembre. Y esto ahí yo les decía antes de empezar el programa, vamos a ver si oímos el programa en noviembre, ¿qué estará pasando? Vamos a ver si somos medio pitonizos o no. Buscamos una reflexión sobre el contexto sociopolítico y cultural que estamos viviendo en el país. Queremos reforzar el nexo entre arte y comunidad después de la pandemia. Entonces, chicos, no sé quién quiera partir explicándonos, porque esta es la sexta versión. Partamos primero de las otras cinco versiones, qué experiencia han tenido, qué han recogido de tanto del público como de las compañías que han tenido experiencia en este festival y qué esperan para este, que va a ser efectivamente tan distinto.
Bueno, yo diría que esto ha sido una experiencia que se ha ido construyendo año a año. Fue muy instintivamente hecha al principio, con muy poco, o sea, con nada de recursos en realidad. Al menos recursos económicos, sí, muchos recursos humanos siempre lo ha tenido, y con un gran espíritu comunitario también. O sea, desde ahí parte, nace desde una conversación con los mismos vecinos del barrio Yungay, nace en el marco del Festival de la Primavera del barrio Yungay, y eso a nosotros efectivamente nos generó un espacio donde lo comunitario sí tenía mucha importancia. Y además la organización de lo comunitario también tenía un gran avance, porque ya la Fiesta de la Primavera llevaba un tiempo cuando nosotros llegamos a presentar esta idea, que afortunadamente tuvo una muy buena acogida, y ese primer festival que se hizo, bueno, fue hecho con la misma gente del barrio. Hay muchos artistas escénicos dentro, y trabajadores escénicos, y trabajadoras escénicas dentro del barrio, por lo tanto fue muy fácil, entre comillas, hacer la convocatoria y organizar el festival. Y de ahí en adelante, bueno, todas las versiones que han surgido nos han acercado, por un lado, justamente a esta labor comunitaria que se propone el festival al realizarse, pero por otro lado también a la investigación de un formato que nosotros le llamamos Teatro en Casa, pero que en el fondo es el desarrollo de obras en espacios no convencionales. En este caso son los hogares de los vecinos del barrio Yungay que abren sus puertas para acoger estas puestas en escena. Pero también el festival ha tenido otras extensiones que, justamente con esta premisa de intervenir espacios no convencionales con escenas teatrales, hemos llegado, por ejemplo, a sitios de memoria, hemos llegado a edificios patrimoniales, hemos llegado a distintos lugares que en el fondo han servido como el soporte escénico para acoger estas obras. Ya en esta sexta versión creo que hay cierta madurez en el equipo, hay ciertas experiencias buenas y malas que nos han dado un aprendizaje súper importante, y gracias a esa misma experiencia también por fin este año logramos financiar el festival. Hasta hace la última versión, sí.
Sí, levanto las manos y hago fanfarria, Roberto, fanfarria, sí, claro. Que nos ponga unos efectos de gritos, de alegría y trompeta. Bien, Marcelo, bien, la sexta fue la vencida.
Y eso, claramente, gracias al equipo que trabaja dentro del festival, a la perseverancia del equipo, juntarnos y reunirnos a pesar de no tener los recursos para hacerlo durante años completos en los que establecíamos las bases, las convocatorias, la difusión, en fin, todo lo que se puede hacer y que te permite hacer un proyecto, fondar, por ejemplo, u otro fondo, sistematizando un poco la información, el trabajo, el alcance que podría llegar a tener el festival, y finalmente resultó, y ahora podemos decir que tenemos la primera versión del festival financiada por el Estado de Chile, y con muy buenas proyecciones en cuanto a otros fondos y a otras instancias de financiamiento que también se están abriendo para el festival. En cuanto a lo artístico, bueno, cada año han llegado propuestas nuevas y imagínate, todas son muy interesantes porque intervenir un espacio así como una casa, los espacios cotidianos como un comedor, un baño, un living, y encontrarse también con esas historias íntimas que pertenecen a cada dueño de casa y a cada habitante del barrio Yungay que ha participado también del festival, ha sido un descubrimiento anual, se podría decir.
Abrimos entonces de esa parte. Está justamente Nicolás a cargo de la programación, ¿no?
Claro.
Para que le contemos a los auditores si hay alguien, por ejemplo, ya interesado, porque tienen tiempo hasta septiembre para postular.
Sí, exactamente.
Entonces, ¿cómo yo me consigo las familias? Aparte no la entendí. ¿Cómo yo me consigo? Yo tengo que tener contacto con una familia para conocer ese espacio, porque si tengo que adecuar son obras máximo de 25 minutos. ¿Verdad?
Exacto.
Yo primero tengo que conocer ese espacio. ¿Cómo hago? Yo hago el contacto con la familia, ustedes tienen ciertas familias que ya abrieron sus puertas. ¿Cómo está ese primer paso primero?
Mira, María Olga, para aclarar algunas cosas, en primer lugar, yo tengo este rol de director de programación, pero es mucho
pero
más complejo.
Pero además barro, además
claro.
Mando un mail, además, claro.
No solo me corresponde a mí ese rol, pero voy a ser el canalizador de la información. En este caso, nosotros durante todos los años ya hemos generado una especie de red colaborativa de vecinos que facilitan los espacios.
Perfecto.
Entonces, hemos llegado a tener más de 23 espacios facilitados por vecinos acá en el territorio del barrio Yungay. En este caso, en esta versión, ya contamos con los espacios definidos para hacer las obras. Entonces, las propuestas que envíe cada uno de los postulantes no tienen que hacerse cargo de cómo va, digo, previamente no tienen que hacerse cargo cómo van a instalar su espectáculo dentro de los lugares. Es decir, ellos tienen que leer bien las bases, por supuesto, uh-huh. Hacer la postulación que contempla una ficha de postulación, el dossier, un video, registro, si es que existe, si es que el espectáculo todavía no se ha estrenado, algún video de ensayo, y si no tienen video, no importa, solo basta con que manden la postulación. Y bueno, ahí en la ficha van a ver de alguna manera algunas preguntas ya más estratégicas de por qué y cuáles son los intereses de hacer teatro en un espacio no convencional como una casa. Nosotros sobre todo valoramos mucho la pertinencia que tenga el contenido y el tipo de espectáculo respecto a los espacios que tenemos definidos. En ese sentido, vamos a conformar un grupo de jurado que va a estar compuesto por 5 personas, 2 de nuestra agrupación y 3 personas externas para hacerlo lo más transparente posible la selección de los contenidos. Y luego que se seleccionan esas obras participantes, nosotros definimos, hacemos un trabajo de identificar qué contenido le corresponde de mejor manera a qué espacio. Y luego les comunicamos nosotros a los participantes dónde les correspondería instalar su propuesta. De todas maneras, este festival, este evento, considera o pretende que las propuestas seleccionadas tengan algo de experiencia en el uso de espacios no convencionales. En ese sentido, vamos a valorar las compañías o los grupos que tengan algún currículum de trabajo con espacios no convencionales, sea el que sea. Tampoco quiere decir que vamos a excluir a obras de sala para esta convocatoria. Por supuesto que una obra que se ha presentado en una sala y quisiera investigar en este espacio no convencional, en estas casas, puede hacerlo también. Sin embargo, de alguna manera les pedimos que ellos puedan de alguna manera ayudarnos a visualizar por qué y cómo ellos quisieran ingresar a este tipo de espacio. Uh-huh. Algo así en resumidas cuentas. No sé si los chiquillos, la Belén o el Marcelo quisiera acotar algo más del respecto.
Claro, porque además del espacio al que tiene que adecuarse esa compañía, también tiene que ver con un tipo de actuación que yo hago, con un tipo de público al que me tengo que enfrentar, que no es el mismo de sala. Entonces requiere efectivamente un actor que quiera al menos abrirse a esa experiencia. Por eso yo creo que si tú dices, Nicolás, si ya la ha tenido, es mejor, obviamente.
Por supuesto, en ese sentido claro. hay que pensar que en el fondo nosotros invitamos a obras que de alguna manera carecen de grandes propuestas técnicas ni desarrollos escenográficos muy complejos, porque la intención del Festival de Teatro en Casa es que las obras, utilizar las casas o la cotidianidad de las casas como escenografías naturales de su propuesta.
Exacto, que ya, muchas veces ya hay suficiente escenografía y utilería en las casas como para además...
Por supuesto, y de alguna manera ahí se genera un vínculo artístico súper interesante porque, por ejemplo, tengo una obra que cuenta una historia de cuatro personajes que tienen un conflicto y se desarrolla en un living de una casa. Uno eso en una sala de teatro lo ve con una escenografía y una síntesis de esta idea. En este caso, nosotros los ponemos realmente en un living de una casa. Entonces, lo que hacemos nosotros, o lo que pretendemos hacer como curadores o programadores de los contenidos, es tratar de identificar los temas de la obra y vincularnos a una casa que nos parezca pertinente a dicho tema. Es decir, perfecto. Casas con más antigüedad, casas con estilos más modernos, casas con mucha imaginario político, por ejemplo. Y así hemos ido viendo en estos 5 años, hemos tenido la experiencia de identificar y de alguna manera ir desarrollando una mirada de programación.
Le cuento a los auditores que vengan sintonizándonos que estamos en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, en Radio Universidad de Chile, conversando en esta ocasión con Belén Muñoz, Nicolás Fermandua y Marcelo Salinas sobre el Festival de Teatro en Casa, que ya tiene abiertas sus postulaciones. Entonces, en ese caso, para el que me quiera contestar, me imagino que también pasa a ser un teatro íntimo, porque va a depender de este mismo espacio cuánto público puede haber. Aquí, por ejemplo, Nicolás, tendremos, no sé, como ya hemos visto que había un espectador ahí en tu casa, apoyado en el umbral. Pero si la obra ocurre en el baño, me imagino también, por ejemplo, eso permite menos público que entre a ese espacio. Ahí, ¿cómo se va dando? ¿Realmente hay obras que pueden ser incluso con un espectador?
Que también ahí se da como, claro, la intimidad es como uno de los factores principales que da el Festival de Teatro en Casa y también los diversos ángulos de donde se puede ver la escena. Porque puede ser con la puerta del baño cerrada, con la ventana, por parte con un agujero, como que igual los espacios están dados y es como la naturalidad del mismo espacio, como que han habido obras que han utilizado toda la casa y como que sea un tránsito libre por el espacio, o espacios que nos encierran en una habitación sin luz, como que igual da la naturalidad que nos regala las casas del barrio Yungay, que ya son casonas patrimoniales muy altas, muy teatrales de por sí, y el espacio que se reduce, y que bueno, ahora no sabe, también estamos como en el visto de cuánta gente va a poder entrar a escena, o sea, a la casa. Es un tema también que hay que ver, que vamos viendo, pero el festival no sería como sin esa misma intimidad que ya se ha tomado con los vecinos y las vecinas, que son los principales colaboradores de estas instancias, que nos, con confianza nos permiten entrar a las casas, permiten que entre gente que no conocemos, y mostrar ese lado íntimo, porque no modifican los espacios. Parte de la fase es que la casa no se modifique, que no haya nada que sacar, que poner como tal cual. Entonces vemos las fotos antiguas de la familia, vemos los trofeos, claro, los
diplomas. Que guste más al espectador que poder justamente espiar, estar ahí como un voyerista viendo, inspeccionando. Y yo te iba a preguntar por eso de las obras que tienen desplazamiento, porque yo he oído mucho que para el espectador esa experiencia, ya entrar a un lugar íntimo real, lo que nos decía Nicolás, es la casa real que no está intervenida por los actores, no es como cuando uno la usa de locación que cambia mueble, es lo que está. Por lo tanto, es una cosa viva por sí misma, que es muy impactante, porque estás entrando, bromas más, bromas menos, a un lugar que eres un voyerista, estás, ¿cierto?, espiando, eres un intruso. Luego viene la cosa, el actor, que también es un intruso en ese espacio porque no es su casa, y tienen 6 días, ustedes dan bastante más que una sala te deja entrar 3 días antes de estrenar, pero de todas maneras siguen no siendo tu espacio. Sí. Y después entonces la experiencia de moverte y ver algo en vivo, yo les aseguro que van a tener un éxito impresionante porque gran parte de lo que busca un espectador cuando vamos al teatro, ¿verdad?, como espectadores, es tener esa experiencia. Y eso yo lo encuentro precioso que ustedes lo logren. Nicolás.
Sí, aportar algunas cosas pequeñitas para que los chiquillos también den su mirada. No partir por otro lado. No hay mínimo de tiempo en las obras. Han habido obras de un actor que se hacen en formato rotativo, casi como una especie de gabinete. Hay obras o compañías que y los vecinos en algún momento han estado reticentes, y después en otra ocasión han llegado obras que no quieren mover nada, y los vecinos lo han incentivado a mover los muebles, de alguna manera como reinventar la casa. Y así van pasando distintos como fenómenos. En este caso, por supuesto que hay mucha participación y colaboración, es decir, las obras habitualmente no van cerradas, no van completas, habitualmente tienden a modificarse en el encuentro. Lo otro que quería decir es que son 6 ensayos, eso no significa que son 6 días en el espacio, significa que incluso puede haber más tiempo. Nos ha pasado porque en otro año nosotros dábamos un poco menos de ensayos, dábamos 2 o 3 ensayos por obra, pero les dejábamos la libertad a los dueños de casa de si ellos querían permitir a las compañías ensayar más tiempo, estaban en su derecho. Y todas las casas les daban más tiempo a las compañías para ensayar. Sin duda, o sea, sin exclusión. Entonces, habitualmente se generan esas relaciones súper interesantes entre dueños y artistas. Chiquillo, quizás un
comentario. Vamos a ver qué ocurre. Yo quiero citar ahora a Marcelo. Marcelo, sí. Te voy a citar para que tú mismo comentemos sobre esto. Dices, en estos momentos de distanciamiento social, nos hemos preguntado una y otra vez cómo será volver a encontrarse en una sala de teatro. Nuestro primer encuentro será en la casa de los vecinos con quienes estamos trabajando desde ya. Vivimos un momento histórico y esto marcará un hito. Además, el festival promueve la participación ciudadana y la creación artística, ayudando a fortalecer la convivencia y la calidad de vida. Cuando ustedes se preguntan, que lo hemos hecho todos, pero en este caso, los de Teatro Festival La Casa, ¿cómo creen que va a ser? Un poco lo hablamos al principio, este encuentro, esta apertura, ustedes están pensando entre el 5 y el 14 de noviembre.
Sí, mira, hay varias cosas ahí. En primer lugar, desde la revuelta social, desde esa hermosa revolución que empezó en octubre, el teatro poco a poco fue perdiendo terreno. O sea, digo, se fueron cerrando los teatros hasta esto último, que fue esta pandemia, que finalmente terminó por confinarnos y cerrar definitivamente la opción, en el fondo, de encontrarse en un lugar como una sala de teatro, compartir un espectáculo tranquilamente y salir del teatro a, no sé, a tomarte una cerveza y comentar la obra. En este caso, efectivamente la incertidumbre es muy grande, pero por un lado nosotros estamos trabajando como si fuéramos a hacer el festival en la fecha que dijimos que iba a ser, en primer lugar. Eso yo creo que es una de las premisas más importantes que nos propusimos como equipo de producción. Porque tú, yo sé que lo sabes, hay un trabajo previo a la realización de un festival que es casi todo el festival en realidad. O sea, la estructuración o la estructura de un festival, llevarla a cabo desde publicación de bases hasta la última selección de la última obra, implica un trabajo muy grande previo. En ese sentido nosotros teníamos presupuestado, como siempre lo hacemos, trabajar durante todo el año y llegar a fin de año, octubre, noviembre, y ahora pensando en esto incluso diciembre, o más adelante cuando se pueda, hacer el festival en el momento en el que sea posible hacerlo. Sin embargo, toda la estructura previa la vamos a trabajar igual y la vamos a seguir trabajando como si el festival se fuera a hacer en la fecha que dijimos. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que este carácter comunitario que tiene el festival y el formato casa en particular, nos va a permitir también, así como se tienen que adecuar y modificar las creaciones que se presentan al festival, adecuarnos también nosotros a la situación. Creo que esa es una también otra de las premisas fundamentales del festival, tener la capacidad de modificarse respecto de lo que el medio te está proponiendo. Entonces, creo que en ese sentido tampoco va a costar mucho encontrar una forma de hacerlo, pero sí, o sí, que digamos, eso queremos dejarlo claro, y se tenga que hacer cuando se tenga que hacer, va a ser presencial, no va a ser virtual, no va a tener ese espacio en el que yo creo que el teatro pierde su esencia primigenia, que es ver y sentir lo que está sucediendo en este fenómeno en vivo, único e irrepetible, aunque sea una obra que se repite en muchas funciones.
O sea, incluso ya esto, si estuviéramos en el estudio, habría sido tan distinto. Yo he hecho mucho de menos. Solo esto, imagínate una obra de teatro. Sí, sin duda, toda la razón. Además que todo lo que hemos hablado, entrar a la casa del vecino nunca va a ser lo mismo que estarlo viendo por Zoom o una sala de teatro, no va a ser. No nos queda mucho tiempo, chicos. Nicolás, sí.
Importante contar a lo que decía Marcelo, que nosotros vamos a ir evaluando la situación de la pandemia y de la crisis sanitaria. Es decir, no hemos puesto una especie de fecha a tope, fines de agosto, principios de septiembre, para definir si es viable hacerlo presencial en noviembre o tal vez posponer la fecha un poco, algo así. Creo que es importante decirlo porque ahora todavía quedan varios meses, en el fondo, para noviembre. Entonces hay una incertidumbre muy grande que no nos permite tomar decisiones a rato.
Claro, y estamos todos un poco parecidos. Yo no quiero pecar ni de optimista ni de irresponsable, pero por lo que uno ve más o menos que ya está pasando en Europa, yo creo que van a estar a tope, que va a haber cola esperando poder ver las obras, que van a estar las casas abiertas, deseosos de recibir gente, que el distanciamiento social se va a reducir a 30 centímetros o menos.
Ojalá.
Pero han visto, ¿no? Cómo está la gente desatada en los bares sin ningún distanciamiento, mascarilla por medio. No sé si nos va a cambiar tanto la manera de relacionarnos humanamente.
Es que hay una necesidad también de relacionarse de todo esto. Igual, y una necesidad de comunicar también, de decir, y es como, por eso también es como de manifestación comunitaria, porque también hay mucho de qué hablar, hay mucho de
Los actores sabemos lo que necesitamos, claro, los actores sabemos lo que necesitamos, el cuerpo y la cercanía. Alguien que está dispuesto a abrir su casa, ya te habla de esa persona, de esa familia también, que está dispuesto a que entre en persona. Entonces, por eso te digo, todo lo que ustedes están planeando es completamente, claro, sí, yo les deseo de verdad toda la suerte, mierda. Dígame, Marcelo.
Hay una cosa importante que me parece necesario mencionar, que es que nosotros ya estamos trabajando con los vecinos. Desde ya hemos tenido reuniones con ellos, y bueno, después de haber presentado también varias veces este fondar, finalmente, bueno, lo hicimos tan en detalle que se nos ocurrió meter a un prevencionista de riesgo también. Y que finalmente resultó ser una muy buena idea, porque junto con él también estamos desarrollando estrategias que tengan que, en el fondo, ver con la contingencia y que nos permitan también entregarle la seguridad a los dueños de casa y a la gente que va a participar dentro del festival, artistas, espectadores y organización, que van a tener normas de seguridad adecuadas a los tiempos que estamos viviendo. No hay que tomárselo con tanta ligereza esto.
Exactamente. Entonces ya saben, www.teatroencasa.cl, ahí están todas las bases, los criterios, tiene que tener viabilidad, calidad, contenido, trayectoria y pertinencia. Las compañías que participan deben comprometerse además a estar en foros y conversatorios y a pasarlo chancho. Genial, me parece buenísimo. Muchas gracias Belén Muñoz, Nicolás Fermandoa y Marcelo Salinas por esta sexta versión del Festival Teatro en Casa. Y a todos gracias ustedes por sintonizarnos. Gracias sí, por sintonizar.
Gracias a ti, María Olga.
Gracias, Nicolás. Gracias,
sí, por el espacio. Un abrazo, María Olga, y esperemos que pronto nos veamos en vivo y en directo.
¿No es cierto? Yo espero lo mismo. Gracias a Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio de reflexión, de conversación. Gracias a Roberto Pavés, que está muy emocionado con la partida de Germán Droghetti, a quien hemos dedicado este programa. Y a todos ustedes. Cuídense y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.